MotoGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. Intenso y muy, sobre todo, satisfactorio para Marc Márquez el Gran Premio de las Américas, porque le duró 12 curvas, más o menos, la carrera. Lo que tardó en ponerse primero. Se puso primero, se fue, empezó a acumular distancia, llegó a pensar en la distancia mágica de los 10 segundos y cuando llegó a 6,8 empezó a aflojar. Terminó con 3,5 ventajas sobre Maverick Viñales, que volvía al podio después de 5 grandes premios. No lo hacía desde Australia 2017. Y tanta exhibición, tercero Iannone, por cierto. Cuarto Valentino Rossi, salía al lado de Márquez y ni le vio del salidón que hizo Márquez. Quinto Andrea Dovizioso. Séptimo, heroico, Dani Pedrosa, que tenía rota la muñeca y ha hecho algo realmente espectacular. Octavo, Tito Rabat. Décimo, Alex Espargaró. Undécimo, muy decepcionante, la actuación de Jorge Lorenzo. Décimo tercero, Paul Espargaró. Y décimo quinto, Álvaro Bautista. Así le ha ido a los españoles en MotoGP, insisto. Lo hablábamos en pretemporada, lo hablábamos cuando acabó el pasado Mundial. Yo lo vengo diciendo, sé que es un tipo de afirmación que quita algo de emoción al Mundial, pero el único enemigo que tiene Marc Márquez es sí mismo. Son 6 veces seguidas que ha ganado en Austin y aunque es la primera victoria de la temporada, la sensación que tenemos con Marc Márquez es que en los circuitos favorables va a arrasar y en los desfavorables va a acabar pegado seguramente a Dovizioso. Dovizioso quinto en la carrera y líder del Mundial con un punto de ventaja sobre el propio Márquez. Es que lo importante o lo curioso es que Márquez está a un punto de la cabeza con un cero en 3 carreras. Es una auténtica barbaridad. Habló con Movistar Marc Márquez y así de contento estaba y demuestra que lo ha pasado mal. Al final, a pesar de que siempre en su entorno hablaban de la entereza, de que todo estaba bien, de que fenomenal, tanto el gesto de entrar pidiendo calma como la rabia que tenía encima de la moto con unas vueltas rápidas tremendas, con un ritmo por vuelta de 2.05, demuestra que intentaba hacer algo especial, arrasar. Lo hizo y así de contento se mostraba en Movistar.
Bueno, quería una carrera tranquila, así no hay que hablar, ¿sabes? Quería una carrera tranquila, me sentía tan bien con opciones de mejor ritmo, de intentar abrir la carrera, de intentar abrir distancia. Hemos conseguido los 25 puntos, eran importantes. Tenía honestamente especial motivación en esta carrera, tenía ganas de estar en pista y de hablar en pista, ¿no? Que es donde se me da mejor y nada, creo que lo hemos hecho bien, ahora seguir en Europa. Y también la vuelta de honor ha sido especial porque Hayden era un gran amigo mío, era un gran piloto dentro de Honda, dentro del paddock y en América, y ha sido especial.
Bueno, pues ha sido especial. ¿Qué pasa? Que hubo pitos a Marc Márquez, luego nos lo va a explicar Borja González, pero evidentemente si coges la bandera de Nicky Hayden y haces un homenaje tan bonito como el que hizo Márquez, es que este fin de semana le han dado a una curva, le han dado el nombre Colina Nicky Hayden, a una zona de los espectadores muy bonita del circuito de Austin, bueno, pues evidentemente te van a pitar menos. Es que hasta en eso es inteligente Marc Márquez. Bien, venía de otra sanción, cuarta sanción en 2 carreras. Tuvo 3 en la anterior Gran Premio, merecida las 3, porque nunca le hemos visto pilotar tan pasado como le vimos en Argentina, y mucho más discutible que le quitaran la pole. Le quitaron la pole por obstaculizar a Maverick Viñales. Normalmente eso en MotoGP era una multa, pero como hay una nueva línea, y después Borja nos va a explicar qué pasó en esas 4 paredes, en esa reunión de la Comisión de Seguridad de los Grandes Premios, en la que el director de carrera fue, esta vez, el patrón de las motos, Carmelo Ezpeleta. Bueno, pues como ahora se van a endurecer las sanciones, pues la primera víctima, y así yo creo que se calmaba el asunto político, el asunto de tener a todos los rosistas encima, bueno, pues la primera víctima, es verdad, obstaculizó a Viñales, pero realmente antes no se sancionaba tanto. Bueno, pues el primer contraste, la primera sanción dura se la llevó el propio Márquez, y ya os digo, ese cuarto puesto en parrilla apenas duró 12 curvas, lo que tardó en pasar a Iannone. Pasó la meta, se levantó, hizo una serie de gestos, el más curioso, el de pedir calma, muy Cristiano Ronaldo, para un culé, yo creo que se lo tiene que mirar, pero además hizo un homenaje a los niños con los que ha estado en Brasil en un acto de UNICEF. Este es Marc Márquez explicando a Borja González y al resto de periodistas que estaban allí, ¿cómo fue esa entrada en meta?
Bueno, el primer gesto era de calma, esto no te lo voy a negar, es más claro que el agua, pero...
Como Cristiano Ronaldo, ¿no?
No, bueno, no tan tieso, pero... Ahí estaba más cansado yo.
¿Y lo otro?
Pero lo otro sí que estuve en Brasil con UNICEF, ayudando a niños con pocos recursos para ir a la escuela, y para ellos era un signo especial, ¿no?, hacer esto con las manos. Les prometí que se lo haría.
Bueno, pues les prometió que se lo haría. Otro buen gesto de Marc Márquez. Y es que además Márquez con hechos va a calmar todo lo que pasa a su alrededor. A base de victorias, a base de vueltas rápidas, a base de poles, a base de buenos gestos. Es un hombre que colabora con UNICEF. Es decir, que es que todo lo que ha dicho Rossi, como se pasó 7 pueblos, pues va a demostrar Márquez todo lo contrario, que no es el ogro. No es ningún ogro Marc Márquez, simplemente tuvo un mal día y efectivamente es un piloto muy agresivo. Pero también es cierto que, como le decía Márquez a Rossi, tú nos has enseñado a todos en esa reunión. Bueno, pues eso, Valentino Rossi tampoco ha sido el piloto más limpio que ha habido en una pista de MotoGP. Los dos son duros, los dos son agresivos, y lo que pasa es que ser rey destronado, que es lo que es ahora Valentino Rossi, pues es difícil. Mabri Viñales terminó segundo en la carrera, terminó muy contento porque está saliendo un poco del túnel, va cada vez mejor con su Yamaha, está en el Mundial a 5 puntos de la cabeza, solo 4 más Márquez, está tercero y cree que está llegando, Viñales.
Tenía muy presente el error del año pasado, que me costó bastante caro durante todo el año, así que no quería cometerlo. Creo que hoy tocaba ser muy inteligente, no tocaba arriesgar más de lo necesario. Hemos mejorado los puntos débiles de la moto que tenía tanto en Argentina como en Qatar, y eso ha sido muy interesante. Está cambiando la cosa, está cambiando todo. Nuestra manera de enfocar el fin de semana también. Ahora hay que mejorar. Ya se está oliendo esa victoria.
Bueno, ahí lo veis, así de contento estaba. Y voy a conectar ya con Estados Unidos, porque no sé en qué punto de Austin, Texas, está Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carlos?
Pues aquí, yo pendiente, preocupado de cómo va lo de tu avión, porque sé que estás ahí en plena...
No te preocupes, si tengo que anteponer el programa al avión, no lo voy a hacer.
Correcto, es verdad, esto es como lo del sofá, de estar en la puerta o sentarte en el sofá, ¿no? A gusto, ¿no? La sala de prensa.
Otra cosa, aquello que atentaste contra mi comodidad por...
Por vender bien el producto.
Por vender bien el producto, sí. Tu venta fue muy buena, yo ya no sé ya si la compra es igual, efectiva.
Bueno, solo dame un titular de la carrera de Austin, porque, bueno, o si no, vamos a escuchar, yo creo, a la gran cruz de este gran premio, que es Jorge Lorenzo.
Sí, una carrera para olvidar. A una vuelta ir con neumáticos blandos éramos bastante explosivos, pero a ritmo de carrera nunca lo tuve, y en carrera tampoco ayudó la elección del neumático duro trasero. Y nada, malas sensaciones desde el principio. Y decepcionado y triste.
¿Es el momento más duro desde que estás en Ducati?
Posiblemente.
Bueno, pues el peor momento para Jorge Lorenzo. Y está claro que parece que está en un callejón sin salida de por dónde ir con esa moto, que no consigue domar. Esta vez la domó una vuelta, pero tuvo una carrera muy complicada. Dime un titular de lo que vivimos ayer domingo, Borja, ahora que has podido dormir, has podido reposar un poco este fin de semana entre polémico y sobre todo de dominio de Marc Márquez.
Pues yo creo que Austin, digamos, que nos ha dado un respiro. Le ha dado un respiro a Márquez porque ha conseguido hacer lo que él quería, que era tener una carrera tranquila y también una carrera con mensajes, porque al final él fue una carrera con mensajes. El titular era lo primero, ahora venía el desarrollo, que no debía aparecer el típico... Pero él quería mandar mensaje en la carrera, quería, digamos, la típica de, ¿cómo diríamos?, tapar bocas, ¿no? Cuando en la pista, después de todo lo que se ha hablado, porque en el fondo a mí me da la sensación de que también, tanto en su parte como en su grupo, hay un poco como esa sensación de que se está haciendo algo injusto y que quieren, pues, un poco como se le está utilizando como víctima en esta historia, por la parte de Valentino Rossi, sumándole a eso el detalle de la sanción del sábado, que le llevó a la parrilla a la cuarta posición. Yo creo que todo eso le hizo aumentar el nivel de rabia, por decirlo de alguna manera, y lo plasmó en la pista pues de la mejor manera posible para él en este circuito, que era no dando ninguna posibilidad a nadie y siendo completamente invencible. Y fue lo que hizo. Creo que además es una carrera, y te decía que nos da un respiro, porque no tuvo nada vinculado con la polémica y relaja un poco el ambiente previo a que lleguemos a Europa, que imagino que será ya harina de otro costal. Sí que hubo ayer pitidos a Márquez, que sí. Me da a mí que va a ser otra vez la tónica de la temporada. Supongo que en Jerez a lo mejor algo se llega, no lo sé, porque creo que en 2016 desgraciadamente algo se llegó a oír en casa, pero sobre todo Le Mans, que es una carrera muy bullanguera, y por encima de cualquier cosa, Mugello, que será la tercera cita europea dentro de tres grandes premios, que sí que va a ser la auténtica prueba del algodón para saber exactamente en el nivel de tensión que vamos a vivir en todo este 2018.
Bueno, pues vamos a verlo. Ahora desgranamos, Borja, ahora explicamos todo, lo vamos a analizar despacito. También quiero que se note que estabas en esa puerta de la reunión en la Comisión de Seguridad y me cuentes alguna cosilla, hasta donde puedas, de leer la tarjetita, como el 1-2-3, de lo que pasó ese viernes por la tarde, ese enfrentamiento directo entre Valentino Rossi y Marc Márquez. Y simplemente repasar que fue un gran día para los españoles, que en Moto2 terminó segundo Alex Márquez, el hermanísimo, detrás de Bagnaia y por delante de Oliveira. Cuarto de Joan Mir. Hay que ver, cuidado con Mir, que viene de novato, pero remontó 20 posiciones. Quinto, Lecuona. Octavo, Navarro. Undécimo, Isaac Viñales. Y en el campeonato de Moto2, Bagnaia lidera con 10 puntos de ventaja sobre Matías Pasini y también sobre Alex Márquez. Y ya está ahí, séptimo, Joan Mir, que, insisto, Joan Mir está demostrando el talento que se le estaba viendo ya en Moto3. Ya empieza a dejar ahí sus píldoras tremendas. Y en Moto3, otro triunfo del chico de Sanse, de Jorge Martín. Bueno, yo siempre lo digo, yo me he criado en Alcobendas, pues me pilla muy cerca Jorge Martín. Yo soy de la Alcobenda moderna, ya no iba la gente de Alcobendas a tirarse piedras al riachuelo contra los de San Sebastián de los Reyes. Bueno, pues somos, desde luego, convecinos y estoy muy orgulloso. Y encima le tuvimos de comentarista en la última carrera del año pasado en Cheste y lo hizo francamente bien. Ganó Jorge Martín por delante de Bastianini y de Bececci, y en el campeonato Jorge Martín es líder con 7 puntos de ventaja sobre Aaron Canet, un Canet que solo pudo terminar en la octava posición. Tercero es Bececci, ya a 12 puntos de Jorge Martín. Vamos a hablar de más cosas en este COPE GP. Vamos a hablar, por supuesto, de Fórmula 1, de lo que puede pasar este fin de semana en Bakú, de los preparativos que está haciendo en los entrenamientos de Carlos Sainz, que quiere batir ya a Nico Hülkenberg. Lo tuvo por la mano en Australia, fue más rápido que él todo el fin de semana, salvo en la Q3, y en las dos últimas carreras no ha sido así. Pero ya sabe el camino, sabe cómo hacerlo y sabe cómo aprender los trucos que están diferenciando a una vuelta a Hülkenberg de él en este inicio de temporada. Y vamos a hablar de la Black Paint GT Endurance. Y vosotros diréis, ¿qué es eso? Algunos de vosotros diréis, otros no, yo sé que lo sabéis muchos. Es el campeonato de turismos que está teniendo más éxito ahora mismo en el mundo. 50 coches de ni alto nivel, coches de lujo, Bentleys, Audis, todo ese tipo de coches. Además, con pilotos de altísimo nivel, en el que tenemos a nuestro Andy Soucek, tenemos a Miguel Molina, tenemos a Dani Juncadella, también con Mercedes. Y primera carrera este de domingo, este fin de semana, a las 6 horas de Monza. Carrera que gana en su primera carrera en la Black Paint, Ale Rivera. Bueno, pues vamos a hablar con Ale Riveras, vamos a hablar también con Andy Soucek, vamos a hacer la previa del próximo Rally de Argentina. En fin, que esto es COPE GP, que esto está oliendo a gasolina y que dure mucho tiempo. Prefiero que huela a gasolina que no a cables quemados. Seguir ahí. My first kiss
went a little like this. COPE GP. You know that I'd make a save. En COPE, tiempo de juego es algo más que deporte.
Hola Pepe, buenas tardes, tiempo de juego, bienvenidos de
nuevo. Es entretenimiento.
Dani Martín, en la última.
Búscame otro huequín, para hacer otro.
Beso, Dani.
Es información.
Decimos ya, Miguelito, ¿quién juega en el Madrid?
¿Qué tal, Manolo, Paco, Pepe, oyentes de tiempo de juego?
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española.
COPE, estar informado.
I do. Walking by myself, I hope you're on Bueno, pues nada mejor que Gary Moore para seguir en Austin. Borja, ¿qué tal? Otra vez. Ahí estamos. Estuviste con los Foo Fighters, ¿no? En un concierto.
Estuve en un concierto de los Foo Fighters, sí, el miércoles por la noche, la verdad que fue un concierto fantástico. Además, me sorprendieron los aficionados a la música aquí en Estados Unidos, pues la verdad que son sosísimos, pero el concierto fue tremendo.
¿No se mueven?
Sí, no, la verdad que no se mueven, pero el concierto fue una maravilla, 2:40 de música, sonaba tremendo y la verdad es que no los había visto nunca en directo, pero merece mucho la pena.
Yo supongo que, sin ofender, sin ánimo a ofender, que sonará mejor que lo que yo viví en Bakú el año pasado. Precisamente fue un concierto de Enrique Iglesias, que no es lo mismo, supongo, pero bueno.
¿Sin ofender a quién? ¿A los organizadores o a Enrique Iglesias?
No. Por eso no quiero ofender a Enrique Iglesias, que tiene su público y que es un artistazo, pero además el tío es un crack. Pero que digamos que no es mi estilo, nada más, si no, no pasa nada.
Sí, sí.
Hablé con él y es un chaval más majo que las pesetas. Pero bueno, luego contaré las anécdotas de la abuela. ¿Ya has visto? Por cierto, ¿tú nunca has tenido un pueblo donde os tirabais piedras? ¿Todo el mundo tiene un pueblo donde se tiraba piedras?
No, porque yo nací en Bañuelas, provincia de Gerona, porque mi padre tuvo que ir a trabajar allí, viví allí, luego me tuve que ir a Madrid, de ahí me fui a Sevilla, luego a Madrid, con lo cual...
No te dio tiempo.
No tengo pueblo.
Vale.
No tengo tiempo a tener pueblo.
Vaya lío, sí.
Con tanto cambio.
Sí, está claro. Bueno, pues ciudadano del mundo, Borja González, esto es lo que decía Márquez del Mundial, que se enteró por Izaskun Ruiz, que está líder por un punto, Andrea Dovizioso.
Se ha quedado ahí el liderato, pero está solo un punto.
¿A un punto? ¿Quién va, líder?
Dovi.
Mira, si le hace ruido, sigue líder. Dovi creo que será un gran rival durante todo el año, como lo fue el año pasado. Era importante... Nunca me he visto fuera o lejos de la lucha por el título, porque este año me encuentro bien con la moto, el nivel estaba ahí todas las carreras y esto es lo más importante. Pero bueno, siempre es bueno, ¿no? Estar ahí delante y tener ese margen, ese comodín, que ya lo gastamos en Argentina, pero todo con un cero, pues estamos a un punto del líder.
Bueno, pues estamos a un punto del líder. A ver, Borja, de todas maneras, a mí me parece que Dovi, cuando no está en un circuito favorable a Ducati, cuando está favorable, lucha por la victoria, pero cuando no está... da una sensación de indefensión y de vulgaridad, de diésel, que yo creo que ante el torrente Márquez poco va a poder hacer, ¿eh?
Bueno, el año pasado a estas alturas tenía 16 puntos menos y llevó el Mundial hasta la última carrera. Es cuestión de cómo se enfoque. Donde fue segundo el año pasado, ha sido primero en este. Donde fue el año pasado sexto, que es aquí esta vez ha sido quinto. Y en Argentina no terminó, y ahí sí que pudo terminar en circuitos no muy sencillos para su moto. Es según como se quiera ver. También tampoco lo tuvimos en cuenta el año pasado. A estas alturas era Viñales el líder y tenía por delante de Dovizioso a otros tres pilotos. Y lo que te digo, ahora mismo sin hacer muchísimo ruido, ha sumado 16 puntos más que el año pasado y está líder de la general. Creo que hace bien Márquez teniéndolo en cuenta, porque ahora sí que llegarán circuitos mucho más favorables para Vitaleno, para Ducati. Ten en cuenta, hablabas antes de Lorenzo. Lorenzo evidentemente tiene problemas, tiene muchos problemas con la Ducati, pero no hay que olvidar que también hay parte, una parte, que es la propia moto, que bueno, pues todavía mantiene problemas en ciertos trazados, y yo creo que Dovizioso ha salvado bastante bien la papeleta.
Bueno, te veo ahí en el doviciosismo, en el diésel.
Coincido contigo, para mí me parece tremendamente superior la Honda, y me parece superior Márquez al resto. Pero, dicho todo esto, también digo que la situación de Dovizioso es mejor que la del año anterior, y que ya vimos lo que fue capaz de hacer, porque nos dejó a todos sorprendidos, así que está bien mantener a la vista. Lo mismo que el caso de Viñales, que viene de una depresión que está sabiendo solventar bastante bien, porque lo que está haciendo es, sin ser brillante, que yo se lo dije ayer y no sé si le gustó la manera de verlo, así, siendo como estando en una versión un poco más baja, ha conseguido también meterse ahí en la general a 5 puntos del líder, y enseñando que poco a poco parece que la Yamaha funciona mejor, y veremos a ver también en Europa, porque va a tener también sus opciones. Eso le da mucho aire al campeonato.
De todas maneras, se enfadó, pero que fue gesto o directamente dejó de responder, o cómo fue ese enfado.
No se enfadó. Digo que él no terminó segundo.
Pero me refiero que dice que te dijiste.
El análisis de la primera parte de la temporada de no está siendo brillante. No asintió con la cabeza tampoco, es que le sentase mal, pero evidentemente a los tetos no les gusta parecer que no son brillantes.
Ya, sí. Es que a lo mejor está siendo brillante, pero como está aquí Marque Superstar, pues no lo parece. Claro, es lo que tú dices, sí, tienes razón. Yo también creo que le está faltando una victoria a Maverick, pero claro, ante el animalito es difícil. Y aparte, ¿tú coincides también con Rossi que Honda asusta más que otras veces? Porque también lo dijo ayer Rossi que Honda está tremenda.
Sí, eso no, pero eso es una, yo creo que es una cosa bastante evidente en estos momentos. Es una moto que ya empezó mejor la pretemporada de lo que comenzó el año pasado. Es una moto que el motor tenían dudas con el motor nuevo y cada vez que lo han probado les ha ido bien. Les fue muy bien en un test que hicieron en Jerez después de la carrera de Qatar, y ojo que es la siguiente carrera a la que vamos, y ahí salieron muy contentos tanto Pedrosa como Márquez. Honda ha hecho un gran trabajo. La parte de piloto de Márquez es indudable. Luego Viñales es otro pilotazo, y que la Yamaha tiene problemas no es una cosa tampoco, nada que no sea obvio. Lo vimos hacia la temporada pasada y lo hemos visto también en la pretemporada, porque Viñales, donde arrasó el año pasado, sufrió muchísimo. Pero en vez de, digamos, entrar en modo pánico, han tomado la iniciativa de apretar mucho, sobre todo en la parte electrónica, que es la parte que más problemas les estaba generando. Y bueno, pues digamos, haciendo trabajo de hormiguita en esa parte que ya sabes tú que es más complicada, porque al final no es hacer una pieza, sino necesitar mucho trabajo de ingeniería, de intentar tocar todos los parámetros de la mejor manera posible. Bueno, han decidido no perder el camino, hacerlo poco a poco, y Maverick ha estado bastante bien este fin de semana en un circuito que es muy favorable para Honda. Y él lo ha dicho, todavía no están al 100%, les faltará, tienen la carrera de Jerez, que el año pasado fue un poco calvario. Habrá un test en Jerez que les vendrá muy bien, porque les va a venir muy bien el test de Jerez también para probar todo lo que han ido utilizando a lo largo de estas primeras carreras. Y luego ya llegaremos a Le Mans, que es el típico circuito muy favorable a Yamaha, y en el que bueno, pues podrá tener sus opciones. Yo creo que el tener la general así tan apretada, con 5 pilotos en 8 puntos, tiene que hacernos pensar que no podemos descartar a nadie, porque pueden pasar muchas cosas.
Bueno, sí, vamos a ver, sí, no, sí, puede pasar de todo, y es verdad, pero yo creo que la banderilla que le han puesto a Márquez, cuidado, que como esté fuerte va a hacer más de estas, iba a decir a hacer puñetas, ni emoción ni nada, aquí gano y punto. Pero bueno, a lo que voy, héroe de la carrera, para mí, sin duda, lo decía antes, Dani Pedrosa, tú sabes bien cómo estaba esa muñeca, y esto era lo que decía Pedrosa con ese séptimo puesto en la carrera de Austin.
Ha sido realmente duro, no he disfrutado mucho la carrera, lo he pasado mal, ha sido un mal rato, pero estoy, como dices, sí, estoy satisfecho de haberlo intentado y haber superado una prueba así. Acabar séptimo es increíble, porque esta pista, además, lo dura que es físicamente, pero tenía un poco menos de dolor y eso me ha permitido concentrarme más.
Bueno, pues eso, el dolor, el sacrificio, hace que te concentres más, que des más de otras partes de ti, que des más de cabeza, y ya solo tiene que ir hacia arriba. Eso es lo bueno, que ha pasado ya el gran examen, Dani, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que creo que lo he leído ya por muchos sitios, y es justo reconocerlo. Creo que ha sido un poco el héroe del fin de semana, porque es un circuito muy, muy complicado, está fatal, ahora mismo está muy bacheado, y que ha sido un poco tormento para Dani, que tampoco te vea muy claro si va a poder ser capaz de completar todo el fin de semana. Lo ha ido haciendo poco a poco, se metió bien en la parrilla, tuvo el ojo de conseguir clasificarse para la Q2, lo que le permitió conseguir luego una buena posición en la parrilla, y luego en carrera pues el ritmo no fue malo, además se mantuvo ahí en el grupo con Dovizioso y Zarco, y luego pues con el margen que mantenía con los de detrás le permitió mantener esa posición. Yo creo que ahí estaba muy satisfecho. Falta por entender bien cuál es su situación, porque entre que se lesionó en la pretemporada en Qatar y ya vino un poco tocado a la primera carrera, después la caída del otro día con Zarco y su lesión, ahora llegar a esta carrera lesionado, es difícil entender. La moto estaba a un gran nivel y él estaba mejor en la pretemporada, y Dani, y además Mark le estaba señalando como un para tener muy en cuenta. Veremos a ver si en estos 10 días puede recuperarse, porque el año pasado ganó en Jerez y va a ser un buen examen para entender cómo está Dani Pedrosa, que además va a tener, digamos, el punto extra, que yo creo que lo tiene ya ahora mismo, pero tiene el punto extra ese de motivación, de pues lo que dice Alberto Puig, la renovación se la tiene que ganar en la pista, y eso para un piloto, entre comillas, que no se entienda mal, tan acomodado como Dani, en el sentido de que lleva siempre en el mismo sitio, va a ser un buen empujón, porque por primera vez vemos con cierta realidad que pudiera Honda pensar en un plan B o en una alternativa para ocupar ese sitio.
Nos queda por escuchar una voz, y eso nos va a dar paso a hablar del intríngulis de aquella reunión del viernes, que es Valentino Rossi. Esto decía Valentino Rossi, nada más bajarse su moto.
Sí, come hai detto tu, alla fine è stato un weekend abbastanza positivo, perché sono stato sempre piuttosto veloce.
Ha sido un fine semana positivo, sempre stato veloce, rapido.
Un po' di più, nel senso che speravo di lottare per il podio. Mi sento meglio con la moto e quindi speriamo di essere più veloci, perché in Europa cambia un po' come sono fatte le piste, cambia il grip, eccetera, quindi speriamo di andare forte.
Esperaba luchar por el podio, al final no ha podido ser, y esperemos que en Europa, donde hay más grip, donde hay más agarre, podamos ser más competitivos. Andrea Dovizioso se puso de nuevo líder en el campeonato. Parecía que no estaba en carrera, al final apareció, se sintió un poco más cómodo, terminó quinto, muy lejos de Jorge Lorenzo. Este es Andrea Dovizioso.
Obiettivamente Marc ha dimostrato una velocità esagerata, sia in Argentina che qua, come l'anno scorso. Quindi questo non è positivo per
Marc
noi.
Marc ha mostrato una velocità esagerata, tanto in Argentina come qui.
Quindi rimaniamo calmi, continuiamo a lavorare e cerchiamo di portare a casa al massimo.
Hemos estado tranquilos y hemos intentado llevar a casa los máximos puntos. Andrea Dovizioso, en todo este mar de líos que hemos tenido, es como la voz de la calma y la tranquilidad. Es una cosa, yo no sé, es verdad que ha estado con psicólogos, pero al final parece que es él el que está tratando a otros pilotos, porque es que habla con una calma tremenda. Borja, el hombre tranquilo, ahí lo ves. Y voy a lo que quería contaros. Valentino Rossi, Marc Márquez. Llega el momento de la reunión del viernes y hemos visto en vídeo cómo fue la entrada. Y es curioso que Valentino, es que además es lo bueno fuera de la pista de toda esta historia, es que están batallando, entre comillas, claro, dos pilotos súper inteligentes, muy inteligentes. Cuando va a entrar en la reunión Valentino Rossi, se encuentra con Danilo Petrucci, ve de reojo que viene Marc Márquez y le dice, ven para acá. Y se ponen los dos a hablar y le dan la espalda a Márquez sin saludarse. Luego ya entraron y pues sucedió que discutieron. Aquí se ha vendido, en algunos sitios se vende como que era Marc Márquez era el guerrero del antifaz y Rossi una cosa mucho peor, pero con objetividad y sin caer en forofismo, ¿qué sabes tú y cómo fue esa reunión que hubo el viernes y que tanta expectación despertó?
A ver, a mí por una parte me sorprende bastante el tema de las filtraciones en este caso, porque no sé tampoco, no entiendo muy bien tampoco el entiendo que tengamos que saberlo, pero cuando hay filtraciones siempre es porque a alguien le interesa sacarlo. Entonces, a mí me da la sensación de que eso es lo que está provocando que haya versiones de vuelta. Hasta donde yo sé, se enzarzaron con dureza los dos. Todo el mundo ha querido sacarle punta a un extracto de una conversación que es, pues, todos hemos aprendido de ti, pero yo no he hecho lo que tú hiciste en la carrera de Argentina, visto de una manera o de otra. Es decir, o Márquez interrumpiendo y dejando callado a Rossi, o Rossi interrumpiendo y dejando callado a Márquez. Hasta donde yo sé, es más la versión de Rossi dejando callado a Márquez que Márquez dejando callado a Rossi. Pero, lo digo, me da la sensación de que están intentando utilizar para que haya con intereses, es decir, para dejar de un lado de toma el palo que le dio Márquez a Rossi, toma el palo que le dio Rossi a Márquez. El fondo de la cuestión es que eso es un detalle mínimo, en el sentido de que no aporta más que saber que los dos discutieron sobre el tema. Discutieron sobre el tema, pero no una discusión, no debatieron. Es decir, fue una discusión simplemente. Es decir, las posturas de ni de uno ni de otro van a cambiar por lo que ahí se dijeron. La realidad, y lo bueno, y esto lo he repetido estos días, es que se lo dijeron a la cara, que siempre eso aligera las cosas en comparación a lo que vivimos en 2015, donde todo básicamente se basó pues en lo que decía, sobre todo en este caso, con bastante agresividad Rossi en ruedas de prensa, y lo poco que podía contestarle Márquez sobre unos hechos, pues bueno, sobre los que debatimos todos. En este caso, se pudieron decir las cosas y el resto de pilotos lo pudieron escuchar un poco pues en modo palomitas, es decir, atentos a la pelea entre los dos. Hubo más discusiones dentro, entre más pilotos, con otros temas, es decir, las posiciones no son claras pues de pro Rossi, pro Márquez o pro nada, porque los pilotos no quieren ser ni pro Rossi ni pro Márquez. A mí ya he hablado con algunos y hay matices de cosas que dice Valentino con la que están de acuerdo,
sí,
y cosas que también dice Márquez con la que están de acuerdo. Y yo creo que en esta película, al final, y yo no voy a ser aquí el que dé las lecciones de objetividad, porque entonces sería un poco presuntuoso, pero creo que la carrera de Márquez de Argentina es indefendible.
Totalmente.
No, es que es completamente indefendible, y me da igual que me lo diga
y que haya parches, sí, que haya parches de agua.
Me da lo mismo, es sí, completamente indefendible, sí, pero que la actitud de Valentino Rossi después de la carrera es también totalmente indefendible.
También.
Tirar gasolina a un fuego, pero tirar gasolina de gasolina a cubos.
Queroseno.
Se desbarró por completo en la interpretación de los hechos, con auténticas mamarrachadas, como hablar de miedo en la pista, etcétera, que no se lo cree ni él. Entonces, esa teatralización de Rossi no ayuda en nada a que esto se calme, pero aparte de que no ayuda nada que esto se calme, no ayuda en nada a que Rossi, en este caso, pueda mostrar la bandera de yo tengo la razón, porque por lo que pasó en la pista, él tenía la razón. Ahora luego ya, y esto lo he ido viendo también estos días, la gente es muy dada a tirar de históricos, y repito lo mismo, no es que no se pueda mirar al pasado para ver lo que pasó porque fulanito hizo tal y menganito hizo cual, pero un poco el objetivo de lo que hubo en la reunión del viernes fue, vamos a dejar de mirar lo del pasado,
sí,
para centrarnos en el presente y tratar de marcar el camino a partir de ahora. Porque si esto lo hacemos en plan, Márquez golpeó a Vilaerot, Rossi le pegó la patada a Márquez, Rossi sacó a Sete, Márquez sacó a Lorenzo, no se va a ningún sitio. Y en esa batalla de tú hiciste o dejaste de hacer, al final ellos dos son los que más pierden. Porque los dos han hecho todo lo que se dice que han hecho. Y hay otros 22 tíos en la pista, bueno, no todos, algunos también han hecho alguna cosa,
sí,
pero como mínimo hay 20 tíos en pista que no hacen nada habitualmente. Es que un día tienen un encontronazo, un día les pasa algo, pero a los que les puede sacar históricos son a los dos. Lo que no vale son los frentes de marquistas contra rosistas o españoles contra italianos para ver quién es el más cerdo, el más malo, el más lo que quieras de los dos. Eso no va a llevar a ningún sitio, que creo que era un poco el punto que quería marcar Esqueleta con esto también diciendo que el promotor del campeonato ha aprovechado que el Pisuerga pasa por Valladolid y también ha ajustado el enfrentamiento pos Argentina en redes sociales, con vídeos, etcétera, para levantar más expectación alrededor del campeonato.
Exacto, exacto. Y por cierto, decía en la entrevista de COPE, cuando le tuvimos a Carmelo Esqueleta, decía que ellos no tenían nada que ver con la comisión, con dirección de carrera, con las decisiones de los comisarios, y resulta que la reunión la llevó Carmelo Esqueleta. La reunión de seguridad, directamente él, lo manejó todo, lo habló todo. En fin, vamos a ver qué pasa, porque insisto que al final hay varios frentes muy muy chungos, aunque es verdad que es mejor que se hablen cara a cara, pero la relación sigue inexistente. Igual que lo de Zarco y Pedrosa tiene muy mala solución, ¿no? Por lo que hemos podido leer también, está la cosa muy chunga, ¿no?
Tiene mala solución, porque en este caso además Zarco nunca llegó a pedir disculpas a Dani, y en el fondo él cree que su acción no tenía ningún tipo de... O sea, que no tiene ningún tipo de problema, es una cuestión de acción de pista, pero no tiene solución. Yo creo que en este caso, aunque él pueda pensar que no ha hecho nada grave, él como mínimo ir a ver a un compañero que se ha lesionado y pedirle disculpas si has hecho algo mal, no estaría de más. Pero bueno, esa relación, lo que pasa que claro, no intuimos que vaya a haber ningún duelo Pedrosa Zarco por nada en concreto, a no ser que termine habiendo un duelo Pedrosa Zarco por la onda.
Cuidado con eso. Cuidado con eso también. Sí.
Bueno, ahí es verdad que ahora mismo este fin de semana se han escuchado tanto Zarco seguro que va a ir a KTM como Zarco seguro que va a ir a Honda. No te voy a engañar, ando un poco despistado en eso porque tanto de un lado, una cosa como la otra me cuadran.
Sí.
Contando con que me parece que Zarco arriesga mucho yéndose a KTM porque es una moto que está todavía por hacer y no sé si le va a permitir pelear por lo que él creo que quiere pelear una vez que se ha visto peleando por ganar carreras de MotoGP.
Oye, termino ya con otro, el último pique que vino de esa carrera tan loca de Argentina, el Alex Espargaró Petrucci, se dijeron de todo, en redes sociales incluso, eso tampoco se ha arreglado, ¿no?
No, no, bueno, porque lo que te digo, porque al final los reproches de Aleix a Danilo van un poco en la línea esa de tirar de pasado, y es lo que no se quiere hacer. Es verdad que luego hubo un enfrentamiento, no entre Petrucci y Aleix, sino entre Aleix y Xavi Simeón, con la intermediación del team manager del equipo de Petrucci. Bueno, un poco Barrio Bajera en Twitter, que animó un poco el cotarro en un momento de máxima tensión, pero bueno, eso digamos ha quedado nada. De todas maneras, también hay que decirlo, el rasero que se ha puesto este fin de semana con Márquez y también con Pol Espargaró, que ha sido un poco el capillado así de manera inocente, porque estaba por en medio, con el tema de la sanción en parrilla, sí. Eso ha marcado una línea muy, muy fina, muy, muy fina, que veremos a ver a dónde nos lleva con las sanciones de dirección de carrera y dónde terminamos en esto. Va a ser otra parte interesante para entender en este Mundial 2018. Y termino solo, sí, con una cosa, porque me ha gustado mucho que hicieses ese buen repaso a Moto2, ¿eh? Porque Moto2 no ganamos, pero eso de tener a Márquez segundo, el carrerón de Joan Mir, que, ojo, ha llegado mucho antes arriba en Moto2 de lo que parece, y lleva tres carreras en las que ha debido remontar en total como 40 y pico puestos, porque la salida de esta, más las malas calificaciones de Argentina y Qatar, la dejaron vendido, y también el chaval Iker Lecuona, que pasamos de largo porque siempre tenemos muchos pilotos, pero un tipo casi recién llegado que haya sido quinto aquí en Austin, yo creo que vamos a ponerle ahí le vamos a dar un aplauso y vamos a seguirle a ver qué es capaz de hacer este piloto.
Muy bien, pues en dos semanas cambiamos triglicéridos y carnes saturadas por pescadito y el ambiente de Jerez, que siempre es mucho, mucho mejor que el de Austin, a pesar de que Austin tiene esa calle 6 que no está nada mal. Borja, buen viaje, ¿eh? Que no te moleste el de al lado, que tengas un buen viaje de vuelta.
No, bueno, lo importante es llegar.
Vale.
Ya como llegar, ya intuyo que va a ser como un trapo.
Exacto. Venga, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Bueno, pues quedaos aquí porque vamos a hablar de Fórmula 1, de Black Pain, vamos a tener protagonistas. Esto no acaba todavía. COPE GP.
Like COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
La historia de Agus, un chaval sevillano de 25 años que se había gastado la friolera de 50 céntimos en una apuesta combinada, se arriesgó, el Betis ganó 3-2 y el premio fueron 9.700 euros.
De 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
¿Cuántos te vas a fundir esta noche, más o menos? Di la verdad.
Lo que pueda.
COPE. Referentes que se hacen oír.
En COPE, tiempo de juego es algo más que deporte.
Bueno, pues ahora vamos a debatir también de Fórmula 1 con estos pilotos que tenemos, porque siguen todo el Mundial. De lo que viene, deciros la noticia que contamos en el partidazo de COPE el viernes pasado. Ya les han dicho a los equipos de Fórmula 1 que en el calendario del año que viene, el calendario 2019, va a haber dos carreras nuevas. Esas dos carreras nuevas van a ser, noticia COPE, Miami y Hanoi, capital de Vietnam. Dos circuitos urbanos. ¿Qué pasa? Que si todo se mantiene como hasta ahora, claro, alguien diría, 23 carreras, nos hemos vuelto locos. No. ¿Por qué? Porque el año que viene no hay Gran Premio de Alemania. El Gran Premio de Alemania siempre es bianual en Hockenheim. Con lo cual, 22 carreras. Eso sí, el Mundial se va a ir a diciembre, algo que preocupa a los equipos. Pero claro, si tienes en cuenta que Hanoi son 56 millones de euros, pues nada, nada que decir. Va a llegar Bakú, llega Bakú, pronto nos vamos para allá, el miércoles nos vamos para allá. ¿Y qué decir de Bakú? Super recta, zona revirada, carrera loca el año pasado, donde se volvió loco, Sebastian Vettel, se chocó con Hamilton, y carrera donde parece que puede resucitar Mercedes. Además de la Fórmula 1, hay muchas más cosas en el mundo del motor, y una de ellas está siendo, desde luego, la vedette entre los turismos, es la Black Pain GT Endurance, las carreras de resistencia con gran turismo. Y este fin de semana han empezado en Monza, ha ganado un español, Alex Rivera, de una manera tremenda con su Audi R8, acompañado de Banzor y Mies, y atento a esa carrera ha estado nuestro Carlos Balazar. Hola, Charlie, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, Carlos, bien.
A ver, cuéntame cómo ha sido esa prueba en Monza, en la que Andy Soucek tuvo problemas mecánicos que le relegaron muchas vueltas. Y bueno, hazme una crónica breve que tenemos ya esperando aquí a los protagonistas.
Pues hasta seis españoles, con pole para el Ferrari en el que salía Miguel Molina. Tercero salía Alex Riveras, Andy salía noveno, Lucas décimo, Juncadella décimo primero y Albert Costa salía vigésimo segundo. Y
Lucas Ordóñez, que, no el de Andy Lucas, Lucas Ordóñez.
Y la verdad es que pues podía haber ido la cosa muy, muy, muy bien, porque en un momento dado estuvieron luchando por la victoria el Mercedes de Dani Juncadella y el Audi de Alex Rivera, y de Alex Rivera sí también estaba el Ferrari de Miguel Molina, pero se tuvo un toque un compañero de Dani con un Lexus, un Lamborghini, una Curro, uno de los más amateur, total, que le sancionaron con un drive-thru y ahí se acabó sus opciones. Y al final, el Audi del que salía Alex Rivera estuvo imparable al final de carrera, con unas vueltas muy buenas, y terminó llevándose la victoria. Y bueno, pues Alex creo que debutaba en las Endurance y lo hace con victoria, así que grandísimo resultado. El resto, pues nada, Juncadilla al final acabó en la undécima posición, Albert Costa con el Lexus decimoséptimo, y Lucas Ordóñez, Andy Soucek y Miguel Molina cuadragésimo segundo, tercero y cuarto acabaron al final, casi de los últimos, de los 54 inscritos, creo que había. Así que,
bueno, pues
grandísimo espectáculo en Monza, en cualquier caso.
¿Cuántos has dicho? ¿Eran 50? No, algo menos, ¿no? ¿40 y...?
No, había... Yo no sé si eran 51 o 54 coches.
Una burrada, bueno.
Una pues, maravilla, sí.
Tenemos chico nuevo en la oficina de la Black Pain, y nuevo y ganando encima. Alex Riveras, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes.
Oye, enhorabuena, ¿eh? Qué maravilla empezar así.
Sí, la verdad es que da gusto, ¿eh? Parece fácil cuando se gana así de primeras, pero bueno, para nada, estoy muy contento y también muy consciente de que lo que hemos logrado es algo muy difícil y que hay que seguir empujando y trabajando para mantener el nivel.
Bueno, ¿y cuándo lo habéis pasado más duro? Porque al final siempre hay momentos de tensión en este tipo de carreras tremendos. ¿Cuándo habéis dicho, esto se nos escapa? Porque al principio daba muchísima guerra a Miguel Molina, que iba como un trueno hasta que tuvo problemas. ¿Cuál ha sido el momento más duro de esta carrera?
Bueno, nosotros tuvimos una decisión que tomar el sábado por la mañana, que fue un poco quizás la clave de la carrera, ¿no? Fue lo que historia, y es que decidimos no rodar en los entrenamientos libres o rodar muy poco y no utilizar el juego de ruedas nuevas, con lo cual nos arriesgamos bastante porque no teníamos ningún tipo de conocimiento de cómo iba a ir el coche, porque las ruedas otras que teníamos eran muy viejas. Y por otro lado, teníamos la ventaja de que en la carrera podíamos salir con ruedas nuevas en el último stint. Con lo cual, esa fue nuestra carta. Hicimos toda la carrera sabiendo de que el último stint iba a ser con lo cual intentar conservar el coche y mantenerlo lo más cerca posible del primer clasificado. Y lo conseguimos, ¿no? Porque al final Dries salió a pista... creo que menos de 4 segundos del líder, y con la rueda nueva pudo recuperar y adelantar.
Bueno, pues muy bien hecho. Pues tienes, no sé si va a ser tu maestro Dan o va a hacer lo que hacen los pilotos, que es siempre decir al rival las cosas al revés. Mucha más experiencia la Black Pain, comentarista nuestro, a buen amigo Andy Soucek. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Carlos, muy bien.
Tú cuando te pregunta consejo Alex, que todo al revés, ¿no?
No, Alex ha hecho una carrera impecable, además somos muy amigos y compañeros de muchas más cosas aparte de las carreras, y si alguien tenía que ganar este fin de semana, si no era yo, pues siempre he dicho que sea Alex, o sea que estoy muy contento por la parte que le toca y yo creo que es muy merecida porque llevaba un año duro y nada mejor para un piloto después de un año difícil que encontrarte con una victoria en una carrera con tanto nivel, como muy bien ha resumido Charlie Barazal, con más de 50 coches en pista, más de 170 pilotos, de los cuales 26 éramos profesionales, y la verdad es que tiene mucho mérito. Así que nada, para nada, hay que valorar muchísimo el trabajo y ponerse las pilas para ponérselo difícil a ellos y al resto de rivales que tenemos en pista.
¿Qué os pasó? ¿Qué os pasó a vosotros, Andy?
Bueno, la verdad es que, mira, es el debut del coche. La primera vez que lo poníamos en pista, digamos, en la carrera oficial, hemos hecho muchos test, lógicamente. Sabíamos que había un tema de fiabilidad, pues que podía jugarnos una mala pasada, porque un coche nuevo, por mucho test que hagas, cuando estás rodeado de otros 40 coches y lo sometes a un estrés tan alto, con temperaturas como las que tuvimos en Monza, pues, bueno, pueden pasar cosas y nos pasaron durante la carrera, pero... Ya te digo, era esperado. En clasificación fuimos muy bien. Sí es verdad que clasificamos novenos, pero a dos décimas de la pole. Eso te da un poco a entender el nivel que hay, ¿no? Y la igualdad.
Porque, ¿dos décimas? Fíjate, ¡qué barbaridad! Madre
increíble.
Mía.
O sea, había un grupo que creo que eran 12 pilotos en una décima. Uf. O sea, es una locura. Entonces, claro, este año ha cambiado el formato. Ya no es el más rápido, digamos, de Q1, Q2 y Q3. En la vuelta más rápida, sino que ahora se hace la media de las tres y te obligan a salir con neumático nuevo. Entonces todos los pilotos aportamos, digamos, una vuelta rápida, se cogen las tres y se hace la media. Entonces, claro, hay todavía más igualdad, porque de 26 coches de profesionales, pues al final estamos todos eso, en 3-4 décimas, ¿sabes?
Claro.
Entonces, saliendo novenos, teníamos muchas opciones de ganar. Y realmente, Carlos, aunque suene un poco altivo decirlo, teníamos el potencial para poder luchar por lo menos por los tres primeros. El ritmo en carrera era muy bueno, pero bueno, perdimos 9 vueltas. Y claro, una carrera de 3 horas, perder 9 vueltas, pues está absolutamente vendido. Así que nada, hemos de aprender de la lección, y lo que sí que sabemos es que el ritmo en carrera era suficientemente bueno para luchar por el podium. O sea que para hacer el debut del coche, muy, muy contento.
Oye, Alex, ¿tú qué velocidad alcanzaste en Monza? Porque bueno, ya sabemos que el Bentley suele ser de los más poderosos en recta.
Este fin de no, este fin de no éramos de los
más rápidos. ¿Ah, no? Ah, mira.
No, bueno, a ver, que nos diga Alex, ¿cuánto corrió el vuestro final de recta? Así ya sabemos.
Esa información es privilegiada, Andy.
Ah, ¿no es pública? Ah, pues yo lo preguntaba así como
no,
plan
sí,
turista.
Sí que tenemos velocidades máximas. De hecho, tenemos un análisis hecho, y el Audi, que suele ser un coche, que es verdad, como tú dices, que el motor quizás no es lo que más... ¿Verdad, Alex? Su mayor fuerte...
Pero ¿cuánto corrió? 80 y poquito, Carlos, ya te lo digo yo.
Sí, porque no se decide,
la
Alex.
La punta es muy buena, la del Audi. Lo que su punto débil quizás es la aceleración, ¿no? Porque nos falta en la salida de la curva, al ser un motor sin turbo, es donde más sufrimos, pero en esta carrera tengo que decir que el coche era muy, muy, muy fuerte, muy competitivo.
Bueno, pues... Hay que ver, Alex, cómo... Sí, señora, hay que ser... Aquí no se puede dar ni agua, oye, ni 2.80, pues no se dice 2.80, 2.85 no se dice.
No corrían tanto, creo que eran 2.74 o 2.76 Audi y nosotros 2.70. O sea, nosotros esta carrera sí que es verdad que como era la primera del coche, el organizador con el Balance of Performance no quería tampoco darnos demasiado. O sea, yo creo que han sido más bien cautos, pero me parece bien, y creo que es lo lógico ver primero dónde estamos y poco a poco pues ir encontrando ese punto pues para que haya todavía más igualdad, que nos hace falta un campeonato tan divertido y con tanto nivel.
No, está, es que hay que seguirlo, os invito a que veáis las carreras porque es una auténtica maravilla de igualdad y además
cada vez tenemos más fans, Carlos, es increíble. Bien, ayer había varios españoles que habían venido a Monza expresamente, uno de ellos había pedido incluso vacaciones trabajando en agosto. Me contó que a mí eso me pone los pelos de punta, porque en Fórmula 1 lo puedo entender, pero en categorías quizás menos conocidas, a mí me encanta que los aficionados españoles no solamente las vean, sino que también pues vengan a los circuitos internacionales y estén ahí con nosotros. O sea que la verdad es que sí que se nota, ¿eh?
Oye, Alex es un pilotazo, venía de la Fórmula Renault, era un trueno, y la verdad es que hemos disfrutado mucho de él en la Porsche, porque hay que hablar de todo de Fórmula 1. Ah, vale. Bueno, sigue ahí Carlos Barazal, que ha intervenido hace un momento.
Sí, sí.
Os pido ahora opinión a todos de Fórmula 1, porque sé que lo seguís. La primera va por ti, Alex, además como eres ganador y tienes todavía, te huele todavía champán el cuerpo y todo. Es broma, ¿eh?
No, es verdad.
Ah, vale.
Que hemos vuelto en el avión esta mañana y seguía pestando.
Y ha habido fiesta, ¿no? Vale. Bueno.
Exacto.
Vale, estupendo. Alex, ¿tú crees que, porque ahora hablaremos de Alonso, pero a mí me tiene preocupado relativamente, porque sé que es muy bueno y lo va a poder arreglar, pero me tiene un poco preocupado que Sainz en lo que va de año no ha podido todavía batir a Hulkenberg. ¿Tú crees que va a poder con él?
Bueno, yo personalmente creo que Carlos está haciendo un trabajo increíble, porque ahora mismo tiene la gran suerte de trabajar para una fábrica como Renault, y él ya no es tanto un equipo como Toro Rosso, que estás buscando siempre a ver qué piloto tiene más talento, quién es mejor que el otro. Dentro de Renault es más un trabajo para desarrollar el coche, y Carlos es de los mejores en cuanto a trabajo técnico. Y sí que es verdad que quizás le ha faltado un pelín de ritmo en comparación con Nico estas primeras carreras, pero bueno, no tengo ninguna duda de que tarde o temprano va a estar a su altura o por delante, porque al final el año pasado terminó las últimas carreras teniendo un ritmo superior al de Nico, y yo creo que es una cuestión de tiempo de que encuentre la puesta a punto que a él le gusta, ¿no?
Andy, bueno, en realidad es verdad que en Australia, menos la Q3, iba más deprisa. Bueno, ¿tú cómo lo ves, Andy?
Bueno, donde hay que dar el callo es en la Q3. O sea, realmente...
Ya, también es verdad. Sí.
Te vale de poco ir rápido en los libres. Acordaros de la época Hamilton-Rosberg, en que parecía que Rosberg lo tenía controlado, llegaba a la Q3 y Hamilton llegaba ahí con el Hammer Time y le pegaba un repaso. Pero en cualquier caso, yo creo que en cuanto a diferencia... O sea, claro... Si lo miras, dices, bueno, Hulkenberg casi siempre está por delante de Carlos en la Q3. Pero es que nos olvidamos que Hulkenberg es un Vettel, es un top 4, top 5 de pilotos en Fórmula 1. Probablemente sea uno de esos underdogs que dicen los ingleses, de los pilotos que han estado siempre en equipos mediocres, pero que son mejores que el coche que han llevado, ¿sabes? Entonces, estamos comparando a Carlos con uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1. Y yo creo que Carlos lo está haciendo razonablemente bien. O sea, no está destacando quizás tanto como cuando tenía a otros compañeros de equipo, pero acordémonos de la época de Verstappen. Es que nos olvidamos muchas veces que Carlos en qualifying a Verstappen lo ganó.
Sí,
11-10 esa temporada. Con lo cual, imaginaros cómo va Hulkenberg de rápido. Y luego hay un tema de adaptación al monoplaza. Carlos ha dicho en varias entrevistas, entre otras una que le hiciste tú, Carlos, sí, que no se siente tan cómodo con el Renault todavía.
Claro.
Pero dale tiempo. Dale tiempo, lleva muy pocas carreras, y yo creo que es un tema también de adaptación, de confianza, de entender mejor el coche, el equipo. Yo creo que lo está haciendo muy bien, como dice Alex, y demos un poquito de tiempo, porque estar a 2 décimas, 1 décima de Hulkenberg, te aseguro que no es tarea fácil, ¿eh?
Claro, claro. Charlie, ¿algo que añadir?
Sí, bueno, de la Q3, pues miremos a Raikkonen, y luego no deja de estar ese pelotón medio tan igualado, que una simple décima pueden ser 3 puestos en la parrilla. ¡Oh, 3 puestos! Es mucho, pero en tiempo es muy poco. Pero claro, a la hora de una salida, es lo que te puede hacer el corte para, como ha conseguido Hulkenberg, estar un poco enganchado a los de delante o quedarte enzarzado en las luchas de atrás, que eso ya te separa de tu compañero de equipo. Y como bien decía Andy, probablemente Hulkenberg es el mejor piloto de la parrilla ahora mismo que no ha conseguido una victoria.
Sí, incluso un podio, que es increíble que todavía no ha hecho un podio con todas las carreras que tiene, ¿sí?, a sus espaldas. Sí, es efectivamente, es el mejor piloto sin champán
ganador en Le Mans.
Y ganador en Le Mans, por cierto, además. Bueno, pues ya terminando, ¿qué esperáis de Bakú y cómo veis? A mí me preocupa otra cosa. Algún día los milagros Alonso se acabarán. Es decir, esto de que te salga bien la salida adelante sin parar, en las paradas ganes posición, luego, en fin, todo lo hagas bien. Es que no lo
sí, pero fíjate que Bakú, Carlos, sí, justo es uno de esos circuitos que le pueden favorecer más todavía, ¿no? Porque el año pasado, acuérdate de Stroll.
Sí.
Acuérdate de lo que pasó entre Hamilton y Vettel, y lo cerca que estaban también. Puede haber melee en la parte de adelante. A ver, Fernando es un tío que saca petróleo, eso lo hemos visto desde siempre, porque realmente con cualquier coche en el que ha corrido ha sacado lo mejor del coche. Pero Bakú, precisamente, yo creo que puede ser uno de esos circuitos en los que nos sorprenda un poquito más, porque es un circuito urbano, un poquito más desconocido. Sí que es verdad que la recta, ostras, el motor...
No, la recta le perjudica un poco, sí.
Lo van a pasar un poquito mal, pero bueno, estarán ahí. A ver si entra en Q3 y puede rascar más puntos. Pero como tú bien dices, con rascar puntos no vale. Lo que hay que verle es peleando con los de adelante, que es lo que nos apetece a todos.
Sí, en Barcelona veremos ese McLaren mejorado de verdad. Habrá una pequeña cosita en Baku, pero lo bueno llega allí. Alex, ¿algo que añadir?
Hombre, yo creo que cuando miramos el calendario a principio de año y dices, ostras, ¿qué carreras podríamos ver la sorpresa de tener a Carlos o a Fernando en el podio? Pues sin duda, yo creo que Baku sería una de las que marcaría, porque es de los circuitos en que de repente los Mercedes no van tan rápido como se supone, hay mucha posibilidad de error, porque es un circuito que hay poco grip, que es muy complicado, muy técnico, y los errores se pagan mucho, con lo cual creo que es de las carreras que más expectativas tengo yo de poder ver, ojalá, uno de los dos en el podio.
Bueno. Yo, aunque sea tan divertida como China, vamos, me
pongo sí.
Tanto los dientes, porque vaya que no.
Sí, sí, aquello fue un espectáculo.
Y ojo con Ricciardo, en Baku.
Sí, ganó el año pasado.
Viene fuerte, ¿eh?
Sí, qué manera de adelantar, qué bueno es. La prensa italiana ya a voces gritando que fichen a Ricciardo para Ferrari. O sea, esto es una cosa que, por cierto,
además, lógico y normal, que ya se lleva diciendo tiempo. Es que lo que no entiendo es que hace Raikkonen ahí, que lo está haciendo bien este año. Bueno, lo está haciendo mejor que otros años. Pero es que tú pones a un Ricciardo ahí achuchando a Vettel y Ferrari pasa de estar a donde está, que ya es una posición muy privilegiada, a que Mercedes realmente pase un año muy difícil, ¿eh? Muy sí, difícil. Sí.
Bueno, pues a ver qué pasa. Amigos y residentes en Barcelona, Alex Rivera, Sandy Soucek, un placer, compañeros. Os seguiremos en la Ballast Point y nada, aquí nos tenéis, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
A vosotros, chicos, muchas gracias.
Bueno, Carlos, tienes poco, o sea, poco ya sabes que es breve, para hacerme la previa del rally de Argentina. ¿Cuándo empieza? ¿Corres sordo? Sí, ¿no?
Sí, es horario bueno, digamos, a nosotros para seguirlo, porque todas las etapas comienzan a partir del mediodía nuestro, a eso de las 2 de la tarde. Novedades, Hyundai presenta una evolución de motor. ¿Te acuerdas que comentamos que en Córcega le habían pasado por encima a todos las otras tres marcas? Y Citroën gasta uno de los jokers en modificar el tren trasero del Citroën. El trabajo de Loeb va dando sus frutos. Así que, pues, como todos los rallies este año, parece que Oyer otra vez está un pelín por delante, pero ojo a esa mejora de Hyundai y de Citroën, a ver si le pone las cosas difíciles al francés, que en cualquier caso, al abrir pista, pues deberá sufrir la primera etapa.
Bueno, pues de jueves a domingo estaremos atentos a ese rally de Argentina. Estará atento Carlos Barazal, como siempre. Charlie, muchas gracias, un abrazo fuerte.
A ti y un saludo a todos los oyentes, Carlos, adiós.
Bueno, pues hasta aquí COPEGP. El domingo a las 2 de la tarde empezaremos la retransmisión del Gran Premio de Bakú, de Fórmula 1. Estar atentos a la sintonía de COPE, el motor no para. Hasta aquí COPEGP, adiós.
COPE GP con Carlos Miquel.